El libro de Daniel. Esta tarde empezamos nuestro estudio en el libro de Daniel y queremos tocar la introducción del libro de Daniel. El Señor Jesucristo dijo que cada persona tiene que edificar su casa en la roca. Ese cimiento tiene que estar bien fundado para que cuando vengan las tormentas, las tempestades, que esa casa no se caiga, no se destruya completamente. Y tal ha sido el caso con el libro de Daniel. El libro de Daniel es fundado en la roca, el Señor Jesucristo. Y por el último siglo, el libro de Daniel ha sido atacado grandemente por los críticos de teología. Muchos no quieren aceptar que Daniel fue el autor de este libro. Quieren decir que otra persona escribió el libro de Daniel. Pero es interesante lo que nos dice la Biblia según las Escrituras. En el libro de Timoteo, no tienen que dar vuelta, nada más se lo leo. En 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice esto: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para regañar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien preparado para toda buena obra. Aquí Pablo nos dice que toda la escritura de Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios. Literalmente, respirada por Dios. No tiene error. Es inspirada y no tiene error. Y a pesar de lo que nos dice el Nuevo Testamento, también como en la epístola de Pedro, 2 Pedro capítulo 1, el versículo 20 y 21 dice: conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada. Esto no quiere decir interpretación para entenderla, pero inspirado o ungido para escribir. No es de un ungimiento propio, pero el ungimiento es del Espíritu Santo de Dios. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda escritura, toda profecía, eso incluye el Antiguo tanto como el Nuevo Testamento. Aquí en el libro de Daniel vamos a tener unas profecías muy interesantes según el futuro. Y muchas personas no les gusta aceptar profecía, porque entonces tienen que aceptar que Dios ha hablado por medio del hombre. Pero Moisés dijo algo muy interesante en Deuteronomio. En el capítulo 29, versículo 29, dice esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios revela lo que Él quiere y lo que Él reconoce necesario para su pueblo. Esto quiere decir que Dios es soberano y Dios está en control de su iglesia y de su gente. Es un tema central aquí en el libro de Daniel. El libro de Daniel, el nombre Daniel indica: Dios es mi juez, o Dios es juez. Y simplemente nada más viendo la interpretación del nombre, podemos ver que el libro de Daniel es el juicio de Dios sobre su pueblo Israel. Dios usó al imperio babilonio para castigar a su pueblo Israel. Los de Babilonia no eran creyentes, pero Habacuc, el profeta, se asombró cuando Dios le dijo que iba a usar a los de Babilonia para castigar a Israel. Pero Dios es soberano y Dios usa la ira del hombre y se glorifica. La Escritura nos dice eso. Daniel es uno de los cuatro profetas mayores. Son los profetas mayores y menores. La indicación de mayores es por la extensión del libro, que tiene suficiente material. Los menores son profetas que tienen poco material, 2-3 capítulos. Pero Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel tienen muchos capítulos. No se refiere a la importancia, pero al libro que es grande. Isaías profetizó 100 años antes de Daniel y profetizó al reino de Judá. ¿Se acuerdan que Israel estaba dividido entre el norte y el sur? El norte estaba compuesto de 10 tribus, el sur compuesto de 2 tribus, Benjamín y Judá. Isaías, estaba profetizando al reino de Judá y estaba predicando que se regresaran, arrepintieran y regresaran a Jehová. Y no querían hacer caso, y Dios le dijo que los iba a llevar cautivos. El reino de Asiria en esos días estaba en poder y llevó al imperio del norte en cautividad. Luego, como vamos a ver aquí, el reino del sur, Judá y Benjamín, también fueron llevados a cautividad a Babilonia. El segundo profeta mayor es Jeremías. Jeremías profetizó antes de la caída de Jerusalén y la cautividad de Babilonia, hasta el punto de la destrucción de Jerusalén. Jeremías estaba predicando arrepentimiento a Dios Jehová. La gente no quería oír. Había profetas falsos en Jerusalén, y estos profetas falsos estaban predicando que iban a ser libres de Babilonia. Jeremías le dijo, no, ustedes deben de entregarse y van a vivir. Pero si se ponen en rebelión, van a morir. Dios lo va a poner por 70 años en Babilonia. No querían hacer caso. El tercer profeta mayor es Ezequiel. Ezequiel fue llevado en cautividad en la segunda cautividad de Jerusalén. Hubo 3 atentos en la cautividad de Jerusalén. La primera fue en el año 606 antes de Cristo, cuando Daniel fue llevado a Babilonia. La segunda cautividad fue el año 597 antes de Cristo, cuando Ezequiel fue a cautividad. Y la tercera cautividad fue la última, y la tercera en el año 586 antes de Cristo. Allí es cuando Nabucodonosor destruyó el templo y Jerusalén completamente. Entonces tenemos 3 cautividades. La tercera fue la final. Cuando Ezequiel estaba en Babilonia, Daniel ya estuvo allí 9 años antes de Ezequiel. Dios puso a Daniel propósitamente allí en Babilonia para tener un vehículo para poder trabajar por medio de él. Daniel fue un siervo del Señor Jehová. Era un joven, como vamos a ver, de quizás 15, 16 años, cuando llegó. Cuando llegó Ezequiel, Daniel tenía como 19 o 20 años. Entonces, estos 4 son los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y los otros 12 son los menores. Ahora, Daniel era un profeta al imperio babilonio. Daniel no ocupó el oficio de profeta según Isaías, Ezequiel o Jeremías. Ellos ejercieron el oficio hacia el pueblo de Israel. Daniel ejerció su oficio hacia el imperio babilónico. Entonces hay una gran diferencia entre el profeta Daniel y los otros. El libro de Daniel también es llamado Apocalipsis, que quiere decir algo que que está cubierto y se aparece, se revela. Es como si tenemos una estatua y tenemos una sábana sobre ella. Y quitamos la sábana, revelamos a la estatua. Entonces es lo que quiere decir la palabra Apocalipsis. Tal es la literatura de Daniel. La literatura Apocalipsis indica que en su tema central tiene el reino de Dios, que incluye el Rey, el Mesías. Y habla del juicio de Dios, el reino de Dios establecido. Y dentro del Apocalipsis también hay profecía. Pero la distinción entre profecía y Apocalipsis es que profecía muchas veces tiene en vista la historia presente y cercana, y Apocalipsis tiene el imperio de Dios completamente establecido. Es la diferencia. En el Nuevo Testamento tenemos el libro de Apocalipsis, que en el inglés se llama Revelaciones. Este libro también es literatura Apocalipsis del Nuevo Testamento. Estos dos libros, Daniel y Apocalipsis del Nuevo Testamento, van mano en mano. Vamos a ver que mucho de lo que Daniel dice encontramos en el libro de Apocalipsis. El libro de Daniel es bien importante en los últimos días que tenemos hoy, antes del regreso de Cristo, porque habla mucho del reino de Dios que va a ser establecido aquí en el mundo. Habla mucho del Mesías, habla mucho del anticristo, que va a tratar de establecer su imperio y su trono antes que Cristo regrese. Otra cosa acerca del libro de Daniel es que el libro de Daniel está escrito en dos idiomas. El primero es hebreo. El capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, la primera parte, y luego empezando el capítulo 8 hasta el 12, está escrito en hebreo. Y entre medio del capítulo 2, versículo 4, la segunda mitad, hasta el fin del capítulo 7, está escrito en arameico. Ahora, muchos han tratado de usar el libro que está escrito en dos idiomas para indicar que Daniel no lo escribió. Pero si tomamos cuenta que el libro de Ezra también tiene mucho arameico, y ninguno de los críticos han tratado de destruir ese libro. Y el arameico que se encuentra allí en Ezra, en el libro de Ezra, es igual que el de Daniel, que podemos localizar en el quinto siglo, a medio del quinto siglo, casi al mismo tiempo de Daniel. Daniel con seguridad escribió este libro a fines de su vida. Él estuvo en Babilonia 606, quizás en 530, algo así, 36, algo por allí, por medio del quinto siglo. Entonces, los dos idiomas que vamos a ver. Este libro se divide en dos partes, muy sencillamente. El capítulo 1 hasta el 6, la primera parte. Esta primera parte trata lo histórico. El capítulo 7 hasta el 12 trata lo profético. En los primeros seis capítulos lo histórico, vemos las visiones que tuvo Nabucodonosor, y Daniel interpreta las visiones según la ayuda de Dios. En el capítulo 7 hasta el 12 tenemos las visiones que Dios le dio a Daniel y le dio también la interpretación según los imperios del mundo y el reino de Dios. Como decimos al principio del estudio, nunca en el Antiguo Testamento, desde el tiempo de Daniel, fue atacado el libro de Daniel. Los judíos lo aceptaron como inspirado y que Daniel fue el autor de este libro. No fue hasta el año 300, en el tercer siglo, que uno por nombre de Porfiry, un neoplatónico, atacó el libro de Daniel, diciendo que en realidad el libro de Daniel no contenía profecía, pero que era historia escrita y registrada. Entonces, él dijo que el libro de Daniel no fue escrito por Daniel, pero que fue escrito por uno que firmó el nombre de Daniel en el año 165 y 67 antes de Cristo, poniéndolo en el periodo de Macabías, los 400 años de silencio. Los primeros padres de la iglesia confrontaron esta herejía. Desde ese día no ha habido un ataque hacia el libro de Daniel hasta este siglo. ¿Y cuál es el ataque en este siglo? El mismo de Porfiry. Tratando de decir que Daniel no escribió este libro, pero que uno lo escribió en el nombre de Daniel en el año 165 hasta el 67 antes de Cristo. Entonces vemos que no hay nada nuevo. Lo viejo es descubrido por los eruditas y tratan de pasar sus teorías como educación bíblica, cual no es. La Biblia nos dice Daniel. Por todo este libro encontramos el nombre Daniel. Yo, Daniel. Daniel, el profeta. Y reconocemos, como leí en el Nuevo Testamento, que es la palabra inspirada de Dios. Ahora, déjeme darle unas razones por cual estos críticos no pueden aceptar la autenticidad del libro de Daniel. Primeramente, porque contiene profecías. Ellos no aceptan profecía. Entonces, el libro de Daniel, en el capítulo 2 y capítulo 7, tiene las profecías tan claras y tan específicas que ellos dicen que no es profecía, pero historia. En el capítulo 2 y 7, Dios Jehová le dio un sueño a Nabucodonosor. Ninguno de sus magos y sus necrománticos podían interpretar el sueño, ni podían darle el sueño, porque se le olvidó a Nabucodonosor. Entonces Daniel le pidió a Dios que le diera la interpretación tanto como el sueño. Daniel entró antes del rey y le mostró al rey Nabucodonosor los imperios de los gentiles que iban a ocupar este mundo según imperios hasta la venida de Cristo Jesús. Nabucodonosor fue el primer imperio de Babilonia. Él, simbólicamente, era la cabeza de oro. Después, esta imagen tenía hombros y brazos y pecho de plata. Era el imperio de Medio Persia, dos brazos, Duel. Luego tenía el estómago de bronce y las caderas de bronce. Este era el imperio greco de Alejandro el Grande. Luego tenía las piernas de hierro, que era el imperio romano. Y luego vio los pies con 10 dedos, combinación de hierro y de barro. Tenía una conexión, los dedos, con las piernas de hierro del imperio romano, y una forma de democracia, pero no se mezcla hierro con barro. Entonces, Daniel le dio la interpretación al rey, que él era la cabeza de oro, pero que el imperio Medo-Persia iba a conquistar a Babilonia. Ahora, esto era algo asombroso al rey, porque a ese tiempo Medo-Persia no era nada, nada según un imperio. Cuanto más el imperio greco de Alejandro el Grande no era nada, y el imperio de Roma no existía, y los 10 dedos, que representa, como vamos a ver, la marqueta común de Europa hoy en día, ni podían entenderlo. Pero en esta visión, este sueño, Dios le mostró a Nabucodonosor todo lo que iba a ocurrir desde su tiempo de su imperio babilonio hasta que Cristo regresara. Esto es profecía. Muchos no pueden aceptar esto, entonces lo declaran como historia. Pero es imposible que sea historia. Porque si es historia, entonces la interpretación que nos da Dios, según la imagen, no cabe la interpretación del hombre racional. Porque a ese punto, si aceptaríamos que el libro de Daniel fue escrito en 165-67, ¿cómo podemos explicar que Roma no existió hasta el año 63 antes de Cristo? Todavía tenemos una profecía, Roma. Entonces no podemos aceptar eso. La profecía del capítulo 9, del versículo 24-26, tan específico, el tiempo cuando el Mesías iba a venir a la tierra y morir en Israel. Exactamente hasta el día tenemos allí en la profecía. ¿Qué tal el capítulo 11, cuando tenemos allí las batallas de los reyes, de Antíocos también? Claramente, profecía. Entonces, lo niegan porque tiene profecía. Segundamente, porque tiene milagros. Tomen en cuenta que esos son, según ellos, cristianos. Esos son hombres que están enseñando en los seminarios, hombres que se declaran teológicos y no aceptan muchos libros de la Biblia. Dicen que tienen error, dicen que no fueron escritos por los autores que nos dice la Biblia. Tenemos que tener cuidado de tales hombres. Se llaman neo-ortodoxos. Neo quiere decir nuevo, ortodoxo quiere decir lo tradicional. Ni son nuevos, ni son tradicionales. Pero atacan la palabra inspirada de Dios. En el capítulo 1 nos dice que Dios le dio entendimiento a Daniel para entender el sueño del rey. Es un milagro. En el capítulo 2, Dios le mostró la interpretación de esos imperios. En el capítulo 3, vimos los tres hebreos que fueron arrojados al fuego y Dios caminó con ellos y salieron sin mancha. Un milagro. En el capítulo 4, Nabucodonosor se volvió loco por un tiempo, como animal, y luego llegó a su sanidad otra vez. Un milagro. Lo rechazan. En el capítulo 5 nos dice que el dedo de Dios escribió sobre la pared. Un milagro. En el capítulo 6, Daniel es echado al foso de leones y Dios le protegió. En el capítulo 7 vemos el reino de Dios que va a superar sobre todos los reinos de esta tierra. En el capítulo 8 vemos que el ángel Gabriel, tanto como el capítulo 9, da a Daniel entendimiento para las visiones, otro milagro. Y a fines del capítulo 10 nos dice que Daniel puede tener con seguridad que lo que ha visto y lo que se le ha dado a entender es verdad y está firme según Dios. Eso es un milagro, dice. Entonces, porque tiene profecías, niegan la autenticidad de Daniel. Porque tiene milagros, lo niegan también. Y también lo niegan porque hay tres palabras en el griego. En el capítulo 3, versículo 5, hay unos instrumentos mencionados allí, musicales. Sin duda, instrumentos griegos. Pero no es difícil entender que en ese día el reino de Babilonia ocupaba toda la área de lo que era Asiria, Babilonia, hacia Egipto y todo el mundo allí. Entonces, las costumbres de otros países y culturas eran asimiladas a este imperio. También lo niegan porque dicen que hay muchas o aparentes contradicciones. No vamos a tocar esas contradicciones ahorita, pero en las semanas y meses que siguen, vamos a tomarlas unas por una cuando llegamos al capítulo. Y si podemos estudiar la Biblia y hacer un estudio histórico, podemos ver que no hay ninguna contradicción. La última razón por que niegan a Daniel es porque dicen que el libro de Daniel no ocupa la esfera del canon hebreo que se llama los profetas. Daniel está en el canon que se llama las escrituras. Hay la ley, las escrituras y los profetas. Con seguridad, Daniel fue puesto dentro de las escrituras porque Daniel no fue profeta como los otros profetas, pero fue un profeta, si podemos decir, político. Fue dirigido al imperio babilonio. Ezequiel estaba predicando al pueblo Israel, no como Daniel. Daniel estaba allí con el rey y Ezequiel estaba con el pueblo israelita. Entonces, pero todas las traducciones, el inglés, el Septuaginto, el latín, tienen a Daniel en la sección de los profetas mayores. El Señor Jesucristo aceptó el libro de Daniel. En Mateo 24, versículo 15, dice, el profeta Daniel. El libro de Hebreos menciona a Daniel. Pablo aceptaba a Daniel porque habla del anticristo en Tesalonicenses. El pasaje es Daniel. No directamente citándolo, pero haciendo referencia al material dentro de Daniel. Déjeme darle cuatro propósitos o razones por este libro. Primeramente, Dios quiere declarar que todo imperio, todo poder, todo reino que ocurre en esta tierra es temporal. Como Babilonia tuvo su día, luego Medopersia, luego Grecia, luego Roma, el último reino va a ser las 10 naciones, pero todo imperio de esta tierra es temporal. Vemos a los Estados Unidos ahorita, tiene 200 años. Los Estados Unidos está derrotándose poco a poco. Los Estados Unidos no está en su clímax, pero está ya cayendo. Como cualquier otra cultura, cuando un país está joven, avanza adelante en tecnología, en cultura, en todo. Cuando un país llega a un punto donde ya ha alcanzado casi tanto y todo, empieza a caer. No porque otro país puede destruirlo, pero porque cae por dentro de sí mismo. No tiene morales y el imperio se corrompe completamente. Tal podemos ver el caso en los Estados Unidos hoy en día. ¿Cuántos años más puede aguantar los Estados Unidos? No sabemos. Pero sabemos esto, que si Dios no juzga a los Estados Unidos, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Porque los Estados Unidos ha pecado grandemente contra Dios, por la cantidad de luz que ha tenido, según el Evangelio. Entonces, todo poder, imperio y reino de esta tierra es temporal. Lo único que es eterno es el imperio de Dios, el reino de Dios. Segunda razón, Dios es soberano. Y ese es el tema central. Dios es soberano y está en control de las naciones. Nada ocurre, nada va a ocurrir que Dios no está en control. Está en control hacia el rey Nabucodonosor, Belsasar, todos. Dios está en control. Dios ha establecido lo que va a ocurrir y tenemos que esperar, y tal va a ser el caso. Dios es soberano y está en control de las naciones. El proverbio nos dice que las naciones son comparadas como una gota de agua en una cubeta. Insignificante, no son nada comparadas a Dios. Las naciones son como un poco de polvo en balance, en un par de balances, para como se balancea el peso. Insignificante, ni pesan comparable a Dios. La tercera razón, este libro es para mostrar que Dios es fiel a su palabra y a su pueblo. Dios dijo, los voy a juzgar, los voy a enviar a Babilonia. Pero después de 70 años, los voy a traer otra vez a Israel. Y tal fue el caso. Podemos leerlo en Nehemías, Ezra, Esther. Dios es fiel. Pase lo que pase, tenemos que reconocer que Dios es fiel, como Pedro nos dice, que tenemos que encomendarnos a Dios como un creador quien es fiel. ¿Cuándo? En el tiempo de nuestros sufrimientos y tentaciones. Cuarta y última razón, que el reino de Dios debe de ser el deseo de la gente de Dios. No lo que está ocurriendo ahorita, pero que el imperio de Dios, el reino de Dios, va a llegar y viene. Estoy asombrado que Cristo no ha regresado hoy. La Biblia dice que cuando nosotros menos pensemos, Cristo regresa. Ninguna persona sabe el día ni la hora, pero Cristo viene. Pedro nos dice que no ha venido porque es paciente, tiene amor hacia el pecador y llama al pecador. Pero uno de estos días, Cristo va a regresar. Puede ser hoy, puede ser en 10 años, puede ser en 1000, no sabemos. Pero mi opinión es, como veo el mundo, las situaciones políticas, económicas, según las profecías de la palabra, yo creo que Cristo viene bien pronto, en cualquier día. Entonces tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Dios es soberano. Él está en control. Ahora, hay que ver al hombre Daniel un poco. Daniel, algunos dicen que quizás tenía entre 13 hasta 16 años cuando llegó a Babilonia. No podemos estar seguros, pero quizás la edad de 16 sería una edad apropiada. Si tal es el caso, Daniel tenía 19 años cuando llegó al servicio del rey. Tuvo 3 años de entrenamiento y luego sirvió como un consejero al rey. Tomen en cuenta, 16 años, llegando a un reino corrupto como Babilonia, paganos, todos los deseos de una persona no se negaban. Y aquí tenemos a un joven que ama a Dios Jehová, un joven que propuso no contaminarse con la comida del rey. En el capítulo 1, versículo 8 dice esto: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Aquí tenemos un joven que está demostrando su amor hacia Dios. Muchas veces hoy en día la juventud dice, es muy difícil vivir por Dios. Pero nosotros hoy en día no tenemos más tentación que tuvo Daniel. Paren, piensen. Daniel tenía 16 años, un joven, empezando a desarrollar sexualmente, físicamente, todo. Llega a Babilonia, puede contaminarse con lo que sea, pero él dice, no, yo no. Entonces Daniel es un modelo para todos nosotros. ¿Cómo lo hizo? Dijo que propuso en su corazón. El Salmo 119 nos dice que debemos de esconder la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Es el único modo que podemos limpiarnos y parar de pecar. Entonces Daniel, un hombre de la palabra, como vamos a ver en el estudio, propuso en su corazón no pecar contra Dios. Nunca encontramos una falta en Daniel. Nunca. De Génesis a Apocalipsis no encontramos una falta en Daniel. Ahora, reconocemos que era un hombre como cualquier otro y tenía sus faltas. Pero es interesante que la Biblia no registra una falta de Daniel. La única falta que pudieron encontrar en Daniel es cuando le acusaron que era fiel a Jehová en vez de adorar al rey. Y estaba orando y le culparon y lo acusaron. ¿En qué le culparon? ¿En qué le encontraron falta? En ser fiel a Dios Jehová. Daniel es un gran tipo de Cristo. Muchas veces dicen que José en Génesis es un tipo de Cristo, y sí, tal es, pero Daniel mucho más, mucho más. Profetizó durante todo el Imperio Romano o Babilonio y también de Medo Persia. Pasaron 7 reyes solamente en el reino de Babilonia. Como dije antes, Cristo le llama profeta. y acepta el libro de Daniel en Mateo 24:15. Daniel, tan joven que era, llegó a ocupar el puesto segundo al rey, como consejero. Ezequiel lo menciona en el capítulo 14 de Ezequiel. Déjeme leer el versículo 14. Dice: aunque estuviesen en medio de él estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor Jehová. Aquí tenemos el registro de Ezequiel, que él conocía a Daniel y sabía de Daniel. Y él dice aquí que Daniel era ¿qué? Noé, Daniel y Job, por su justicia, un hombre justo, un hombre piadoso. Es interesante que Noé y Job eran hombres de Dios de antigüedad. Aquí tenemos a Daniel junto a ellos. Y Daniel ha de haber tenido quizás cerca de sus 30 años. ¿Qué carácter tenía este joven para ser conocido de este otro profeta y puesto en la misma categoría de Noé y Job? También en el versículo 20 dice lo mismo, y luego el versículo 3 del capítulo 28. Tres veces Ezequiel lo menciona. Daniel es el siervo de Dios en Babilonia. Dios lo escogió, Dios lo ungió, Dios lo preparó. La ciudad de Babilonia era bien lujosa. Estaba localizada cerca al huerto de Edén, por la área de la torre de Babel, en Génesis. Daniel, durante los 45 años del reino, o Nabucodonosor, durante sus 45 años del reino, nunca paró de edificar. Era un arquitecto tremendo. La ciudad de Babilonia tenía murallas o paredes alrededor de la ciudad, 15 millas cuadradas, 15 millas en cada lado. Tenía las paredes la altura de 300 pies. Eran gruesos, 80 pies de gruesos, iban 35 pies bajo el nivel del piso, para que nadie podía escarbar bajo de ellos. Después de la pared había un espacio grande con paredes, muros y también canales de agua. Tenía 250 torres en las paredes, de 100 pies de altura, más de los 300 pies. Tenía 100 rejas de bronce dentro de la ciudad. La ciudad era dividida por el río Éufrates, iba por medio, y tenía 25 rejas que conectaba todas las calles, y tenía barcos dentro de la ciudad para todo alrededor. Tenía también modos de alzar las rejas para que nadie podía salir en la noche. También tenía puentes que se alzaban en la noche. Tenía un túnel que iba bajo el río Éufrates, que tenía 15 pies de ancho y 12 pies de alto. Era una ciudad tremenda. Era una ciudad muy religiosa. Eran bien paganos. La deidad favorita era la imagen de Bel o el templo de Marduk. Esa imagen estaba allí. Isaías en el capítulo 14, versículo 4, se refiere a Babilonia, la ciudad de oro. Tenía 53 templos, 180 altares a Estar y tenía unos jardines. Era el, no sé cómo se diga, el Seventh Wonder of the World. Era uno de los, hay siete cosas del mundo, no sé cómo se dice en español. Las siete maravillas del mundo. Estos jardines eran uno de los siete maravillas del mundo. Y aquí Nabucodonosor, allí en el desierto, creó esos jardines para su esposa, que tenían agua corriente en ellos. Muchos dicen que hasta tenía él aire acondicionado en esos días para su esposa. Era una ciudad magnífica. No había otra como Babilonia. Interesante que la primera vez que se menciona Babilonia es en Génesis, la Torre de Babel, que estaba contra la relación a Dios. Aquí Dios estaba usando Babilonia para castigar a la gente de Dios. Interesante que en el libro de Apocalipsis, la última destrucción aquí en la tierra, ¿qué es? El imperio de Babilonia, de las 10 naciones de Europa. Gran book. Este libro es grande para nosotros, para estudiar y para estar atentos a él. Esta introducción nos muestra la autenticidad del libro de Daniel, tanto como un poco de iluminación a los ataques a este libro. Dos cosas importantes que tenemos que tener en nuestro corazón en cuanto estudiamos este libro. Primeramente, Dios es soberano y está en control de todo. Segundamente, Dios desea controlar a todos nosotros para ser sus instrumentos. Que nuestra vida sea una vida que es un testigo a este mundo de la persona de Cristo Jesús. Entonces, las semanas que siguen, los meses, tenemos que meditar sobre este libro, estudiarlo, pedirle al Señor que nos ilumine, y vamos a tomar un capítulo por capítulo y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Hay que orar. Padre, te damos gracias por este libro, por tu Espíritu Santo, Padre. Padre, pedimos que en las semanas y meses están antes de nosotros, Padre, que nos dirijas en la sabiduría necesaria para poder aplicar este libro, Padre. No que sea simplemente información, pero que podamos aplicar a nuestra vida práctica, Padre. Padre, te damos gracias por la tarde y por tu Espíritu Santo, Padre. La vida que nos has dado y por tu gracia que nos mantiene, Padre. Y Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Introduction. I did it all from English this time. I was just translating, I was going along. So I got lazy today and not translated.
Daniel era arquitecto?
No, Nabucodonosor. Nabucodonosor. Exacto, completamente. Él edificó todo Babilonia. El rey. Exacto, completamente.